Los invitamos a incursionar en un viaje a través del tiempo por el territorio donde hoy es Uruguay. Antes que nosotros, y a lo largo de mucho, mucho tiempo, se sucedieron mares, glaciares, lagos, desiertos, selvas y sabanas. También podríamos encontrar desde pequeños reptiles hasta gigantescas y para nosotros hoy en día extrañas criaturas. Hoy, de la mano de la paleontología, los invitamos a revivir al menos en el relato de alguno de esos momentos tan distantes que quienes trabajan desde este campo se empecinan en que sobrevivan al tiempo. ¿En qué? En una huella, un hueso, un diente. Hace algunos días fue presentado el libro Fósiles de Uruguay, un compendio sobre la paleontología de nuestro país que busca mostrar las características más sobresalientes de estos seres. Para entrar en algunos de esos detalles de la obra, es que recibimos en estudios a su editor, el doctor en ciencias biológicas Daniel Perea, profesor agregado de paleontología de vertebrados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Perea, buenos días.
Buenos días, gracias. Mucho gusto por estar con ustedes.
Perea, el libro, que además tiene muchísimo material gráfico, tiene como una mirada doble. Es decir, para el lector que esto le pueda resultar atractivo por curiosidad, hay un montón de información que lo puede plantear, que lo puede plantar en el lugar donde está. Pero también el libro tiene un montón de información que me supone que para el estudioso en la materia también le resulta un material interesante. ¿Es fácil generar una obra que mantenga ese equilibrio?
No, es muy difícil. Costó bastante, costó mucho tiempo y mucho trabajo. Tratar de darle ese carácter doble que tiene, que decías, un poco de un libro de divulgación, pero al mismo tiempo es un libro con rigor científico porque trata de recopilar toda la información que hay sobre fósiles de Uruguay.
Claro, que son investigaciones de trabajo de distintos investigadores. Ahora, la tarea del editor, que además escribe algunos de esos artículos, es cuando aparece la investigación decirle a quien le escribió nota, mirá, esto está bueno para el ámbito académico, pero para ponerlo en el libro y que lo lea el uruguayo promedio, el señor que lo va a comprar a la librería porque le interesa el tema de los fósiles, creo que no da.
Ese es el trabajo más difícil de la edición de un libro, ¿no? Yo la primera vez que edito un libro y es la parte más difícil, ¿no? Tratar de que todos los capítulos tengan más o menos un mismo encare, una misma profundidad. No es fácil lograr eso, pero de alguna manera se logró y en otros casos no tanto. Pero la idea era justamente que atraer a la gente que en materia de fósiles el público en general está interesado y informarlos y bueno, y al mismo tiempo presentar una obra de carácter de compendio riguroso que tenga casi toda la información.
¿Cuánto tiempo le llevó la investigación y qué franja de años comprende, digamos?
La investigación en este libro comprende no solo cosas nuestras, sino cosas de paleontólogos y otros paleontólogos que trabajan en el momento y que han trabajado en el pasado sobre fósiles de Uruguay, ¿no? Lo personal, yo hace 30 años que estoy en esto y bueno, tengo una experiencia bastante importante en lo que es paleontología y varios de los colegas que trabajan ahí en el libro tienen más o menos la misma experiencia que yo, y hay otros que son gente hasta muy joven, ¿no? Que están estudiando paleontología, que están haciendo su graduación, su posgraduación inclusive.
¿Se acuerda de la primera vez que se enfrentó a un fósil? Me imagino que ni siquiera habría decidido estudiar paleontología.
Sí, yo en realidad mi vocación era ser zoólogo, biólogo, zoólogo.
O sea, bichos vivos.
Bichos vivos. Y cuando ingresé a la facultad, ahí me empecé a interesar más por los restos, los huesos, digamos, ¿no? Lo primero que encontré yo fue una excursión de estudiantes de facultad que hicimos a una zona del río La Plata en la costa en el departamento de San José, que se llama Puerto Lasatí, que es bastante rica en fósiles. Ese fue el primer fósil que encontré. Me acuerdo que lo sacamos con bastante dificultad y bastante mal. Eran huesos de un animal extinto que se llama Toxodon,
que viene a ser parecido
a un rinoceronte.
¿Y que vivió?
Y vivió entre hace unos 1.5 millones y unos 8.000 años.
Bien. Un animal como de película, era de hielo, ¿no? De
parecido, sí, quizás, sí, de película de hielo más bien, no de parque jurásico. Parque jurásico son los dinosaurios, este es un mamífero. Más tirando a lo que es la película de hielo.
¿Y es un tipo de animal, bueno, que desapareció?
Desapareció completamente de la faz de la Tierra.
Y cuando dice, es parecido como un rinoceronte.
Sí.
Se supone que que ese animal en algún lugar del mundo, África más precisamente, sí, evolucionó al rinoceronte?
No, probablemente quizás en un pasado muy remoto compartan algún ancestro común, el rinoceronte africano y este animal, un pasado muy, muy remoto, ¿no? Pero no, es un parecido superficial. Si uno se pone a analizar en detalle la forma, los huesos, los dientes, se da cuenta que en realidad el parecido superficial es por adaptación al mismo tipo de vida, básicamente, ¿no?
Siempre se dice que dedicarse a la ciencia en Uruguay es bastante complicado por diversas razones y demás. ¿Cómo se trabaja en paleontología en Uruguay? ¿Cómo es esa tarea?
Y en paleontología se trabaja con dificultad, como vos decís, en ciencia es difícil. Ahora, quizás sea más barata que otras ciencias porque no se requiere un equipamiento muy sofisticado en el laboratorio. Ahora, por otro lado, lo que se requiere sí es un trabajo de campo muy muy fuerte, muy muy riguroso, y eso lleva horas hombres, lleva combustible, lleva vehículos, lleva ciertos instrumentos que tampoco son muy caros, pero tampoco son de los más baratos, para trabajar en el campo, ¿no?
Bien. Y el uruguayo es consciente, porque recién doctor Perea contaba de algún lugar en el interior donde hay yacimientos.
Sí.
Cuando recuerdo el libro se cuenta que hay yacimientos en un montón de lugares.
En un montón de lugares.
De distintas cosas. Pero hay una mínima conciencia en el uruguayo que puede ir encontrando esas cosas de comunicarse con quienes saben de la especialidad.
Sí, nosotros siempre decimos.
Lo primero es, como ha pasado muchas veces, no sé, estoy pensando con algunos elementos indígenas, la apropiación. Y después, en todo caso, de lo que queda aviso.
Lamentablemente hay de los dos casos, ¿no? Hay mucha gente que no tiene ninguna dificultad en donar el material que encuentra, en decir dónde lo encontró. Y hay otra gente que es más recelosa, que le gusta como guardarlo como una especie de trofeo, como de una especie de adorno o cosa especial que tiene encontrada en su casa. Inclusive hay gente que también se ha dedicado a traficar con los fósiles, ¿no? Lamentablemente a venderlos. Y de hecho, el tráfico de fósiles existe a nivel mundial, ¿no?
¿Es un mercado que da dinero eso?
Y yo no sé bien, la verdad que no sé bien, pero sé que hay gente que se dedica a eso.
¿Y la gente le es fácil darse cuenta que está ante un fósil verdaderamente o ante cualquier otra cosa?
Depende de qué fósil. Hay fósiles que son fáciles, bien fácil darse cuenta que es un fósil, ¿no? Y hay otro que, pues, hay fósiles falsos, también gente que lo fabrica y los vende como fósiles, ¿no? También. Me ha pasado a mí en Bolivia, me pasó una vez.
¿Qué pasó?
Me vendieron un fósil falso en Bolivia, sí.
A un paleontólogo, aparte.
Sí.
Porque
estaba oscura la calle.
O estaba bien hecho el fósil.
Estaba bien hecho.
Hay que llevarlo al laboratorio.
En realidad era una réplica de un fósil, digamos, una réplica exacta de un fósil, ¿no?
Sí,
hecho en otro material.
Tengo una pregunta que debe ser de perogrullo, sí, pero por ahí para la gente que no sabe mucho del tema puede ser importante. ¿De dónde se sacan los lugares para ir a buscar? O sea,
bueno, los fósiles están en cierto tipo de rocas, las rocas sedimentarias. Son rocas que se forman básicamente por el desgaste de otras rocas. Entonces, cuando se depositan esos sedimentos, producto del desgaste, también se depositan los restos de los organismos que son los fósiles, ¿no? Que en el futuro serán los fósiles cuando esos sedimentos se transformen en roca, definitivamente, ¿no? Y bueno, sabiendo dónde están esas rocas en el país, haciendo estudios geológicos y demás, y basándonos en la biografía previa de otros estudios hechos en paleontología, es en eso que nos basamos, básicamente, para ir a buscar fósiles, cartografía y bibliografía previa.
¿Hacemos una pausa?
Sí.
Pasan 35 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con el doctor Daniel Perea, doctor en Ciencias Biológicas, profesor agregado de Paleontología de Vertebrados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a partir, entre otras cosas, de la presentación del libro Fósiles de Uruguay, donde, bueno, aparte de escribir algunos de los artículos, es editor de toda la obra. Tengo una pregunta de Rodrigo, doctor Pereira, que dice que con esto de la sequía, si no es un buen momento para recorrer barrancas de ríos y arroyos para ver si la bajante deja fósiles a la vista.
Exactamente, sí, la bajante es buena para buscar fósiles porque muchos de los fósiles se encuentran a la vera de arroyos y ríos, en barrancas justamente, y cuando baja el nivel del río a veces permite ver cosas que en otro tiempo están sumergidas, ¿no?
¿Y por qué se da naturalmente en la barranca?
Porque el río desgasta naturalmente la roca sedimentaria, entonces aparece siempre siendo desgastada, aflorando esa roca, y ahí es donde se encuentran los fósiles.
O sea, época de sequía es buena época para el trabajo del paleontólogo.
Sí, y los lugares desérticos también, ¿no? Son mejores que los lugares muy vegetados.
Claro, eso en Uruguay no tenemos.
No tenemos, pero hay lugares que están bastante con menos vegetación, aprovechamos los desmontes naturales, algunos artificiales también, por carreteras, vías férreas,
claro,
canteras para explotar determinados minerales. Todo eso es lo que buscamos, andamos detrás.
Lo hablábamos en la tanda y hablábamos que en 1823 en Francia fue publicado el primer trabajo paleontológico
Uruguay
y Larrañaga estuvo vinculado con él y demás. Pero además hay otra historia que está buena para que la cuente, y es la presencia de Charles Darwin en Uruguay también, ¿no?
Sí, Darwin estuvo en Uruguay, colectó fósiles, era un ávido colector de fósiles, a él le gustaba mucho la paleontología. Y colectó fósiles muy importantes, algunos de ellos están en el Museo Británico, siendo el ejemplar que caracteriza una nueva especie, por ejemplo, un nuevo género en una especie. El caso de Toxodon, ese que hablábamos hace un rato. Y ese material que colectó Darwin fue estudiado posteriormente por otro británico, un anatomista, Richard Owen, que fue el que en 1838 publicó ese trabajo sobre ese material conectado por el naturalista aquí.
En el libro relatan Uruguay. Investigaciones realizadas en la Antártida. ¿Qué cosas encontraron allí?
En la Antártida, muy cerca de la base Artigas, son lugares tremendamente fosilíferos. Tienen una abundancia de fósiles impresionante. Son unas rocas sedimentarias, pero al mismo tiempo de origen volcánico. Se llaman rocas de tipo piroclástico. Son del periodo Eoceno, o sea, unos 50 millones de años, y reflejan condiciones en la Antártida mucho más benignas de lo que son ahora, en ese lugar, ¿no? En la isla Rey Jorge. Ahora en la isla Rey Jorge los únicos vegetales que hay son líquenes, y no son, en realidad no son vegetales, son la asociación de un hongo y un alga, ¿no? Es una simbiosis, ¿no? Y alguna que otra plantita chiquita, un pastito, pero muy de vez en cuando. En otros momentos, hace 50 millones de años, había enormes árboles, se han colectado troncos enormes, se ven las hojas fosilizadas, las impresiones de las hojas, marcas dejadas por los animales al desplazarse, huellas de aves, corredoras y de otro tipo de aves. Esos son los fósiles que abundan en un lugar que se llama justamente Fossil Hill, Cerro de los Fósiles. Ahí muy cerca, unos 6 kilómetros de la base Artigas.
O sea que el territorio uruguayo de la Antártida es un territorio de lo más entretenido para ir a trabajar los paleontólogos.
Sí, cómo no. Sí. Da para recorrer otras partes de la isla también, ¿no? Eso es solo en la península Fildes, que está ahí la base.
Ahora, ¿trabajar ahí debe ser complicado por las condiciones?
Es complicado. Hay que tener una logística muy, muy particular. A Fossil Hill, si está el tiempo bueno, se puede ir caminando desde la base sin problema, son 6 kilómetros, se pueden hacer con cuidado, viendo donde no pisar lugares que haya grietas y nada de eso, ¿no? Por otro lado, en verano está bastante despejado de nieve, ahí está la roca pelada, por eso es bueno buscar ahí fósiles, porque ahí no hay vegetación que tape tampoco nada.
¿Se puede extraer algo de ese material encontrado para exhibir aquí?
Sí, nosotros el material colectado ahí lo tenemos en colecciones de la facultad, ¿no? De la Facultad de Ciencias. Son colecciones públicas que puede acceder cualquier científico y estudiar ese material.
¿Y público en general?
No, porque no hay exposición. La facultad no tiene una exposición. Tienen mínimas exposiciones en algunos lugares ahí de disponibles para mostrar ciertos materiales, pero es una cosa mínima, ¿no?
Es complicado.
No hay una exposición como la de un museo, por ejemplo.
Claro, es complicado para el ámbito científico a veces poder pegar ese salto, pasar esa línea, es decir, de ese material con el cual trabajan todo el tiempo y que es importante el poder estarlo exhibiendo.
Es difícil, es lindo, es muy lindo, a mí me encantaría, pero es difícil, es muy caro, lleva una cantidad de trabajo humano impresionante y trabajo técnico especializado también, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede reconstruir la fauna, digamos, que habitó el territorio que ahora es Uruguay, de acuerdo a los fósiles que se han encontrado?
Sí, en cada periodo, en cada momento, uno se puede hacer una composición del lugar. Por ejemplo, en algún momento acá hubo un mar interior, en el Devónico, hace 400 millones de años, más bien somero, no muy profundo, y Uruguay estaba en latitudes mucho más bajas, más cerca del polo sur de lo que está ahora, cerca de un mar frío. Y hay una fauna muy particular que tiene animales muy primitivos que ya no existen, como los trilobites, también tiene moluscos que siguen viviendo en la actualidad, y otros animales raros, ¿no? También.
Cuando uno trabaja en este tipo de investigaciones, siempre debe haber la idea de que todavía no apareció el fósil de tal animal.
Sí.
que debería, bueno, por las características del lugar y demás, estar en la región.
Sí.
O debería estar aquí en Uruguay.
Sí, sí.
¿Cuál es ese que en Uruguay desde hace tiempo tiene obsesionado a los paleontólogos?
Por ejemplo. Hay muchísimos casos. Puedo dar un par de ejemplos,
sí,
pero
claro.
Hay muchísimos, ¿no? Sobre todo en la frontera con Brasil. Nosotros tenemos una frontera terrestre con Brasil. A escasos 4 kilómetros de la frontera, del lado brasileño se han encontrado fósiles espléndidos que al lado uruguayo no se encuentran.
Son gauchos los fósiles.
Y viceversa.
¿Sí?
¿No? Sí, sí.
¿Fósiles de...?
Por ejemplo, fósiles de reptiles muy primitivos, de animales que recién empezaban a conquistar el medio terrestre, ¿no?
¿Esos fósiles son los que uno encuentra en el Museo de Porto Alegre, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Que es un museo muy conocido.
Sí, 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 en el de Apuqui.
¿En Apuqui,
sí? Sí, sí, sí. Sí, están esos animales.
Es un ejemplo
de esos animales, esos animales,
de museo de interacción con el público.
La gran cantidad de animales que tienen ahí, esos en Uruguay no se encuentran porque el periodo en que vivieron esos animales no está registrado en rocas aquí en Uruguay. Esas rocas se erosionaron, desaparecieron o nunca se formaron. De este lado.
Creo que los lugares más propicios en Uruguay, Colonia puede ser,
para... hay varios, depende de, por ejemplo, los fósiles que constituyen los animales más antiguos, la fauna más antigua del Devónico, 400 millones de años, en el departamento de Durazno, uh-huh. La zona de Blanquillo, Cordobés. Bueno, si uno quiere ir a ver fósiles en abundancia, así uno al lado del otro, formando grandes acúmulos, tiene que ir a Colonia, a las costas de Colonia, sobre el río La Plata, y ahí hay grandes cornisas con acumulaciones de moluscos en abundancia, ¿no? Formando en algunos momentos cornisas duras, así que son un molusco al lado del otro o sus moldes.
Para eso será parte de las cosas que si alguien captura puede ponerlo en el tráfico.
Sí, y sí, sí. Huevos de dinosaurio también,
sí.
Se han ofrecido por internet, sí, de aquí de Uruguay. Hasta que unos colegas hicieron una denuncia ahí y desapareció después.
¿Y cuánto cotiza, se sabe?
Creo que eran $1,000, una cosa así, por cada huevo.
Terrible. Gracias por estos minutos imperfectos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.